Vamos a hacer la segunda lectura también en Romanos y ahora Romanos capítulo 10. Romanos 10 y los versos del 1 al 4, solamente del 1 al 4 en Romanos 10. Dice así, Romanos 10, del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es posible ser religioso y no ser salvo. Es muy posible, es muy fácil ser religiosos y no ser salvos. Y os lo digo para que penséis en vosotros, que también puede ser el caso de algunos de nosotros, que podamos ser religiosos sin ser salvos. Pero también lo digo para que pensemos en otras personas. A veces no pensamos en la necesidad de predicar el Evangelio a la gente religiosa. Pero ¿qué diferencia hay en el fondo entre alguien religioso y perdido y alguien no religioso y perdido? Si están perdidos, están perdidos. Si estamos perdidos, estamos perdidos. Y esa es la idea que espero que podamos tener en mente esta tarde. Y me voy a centrar en estas palabras que hemos leído aquí en Romanos 10, del 1 al 4. Y voy a hacer tres preguntas. Voy a intentar contestarlas. Y la primera es, según el apóstol Pablo, ¿cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel? Según el apóstol Pablo, ¿cuál era el estado espiritual de Israel en su día? Y dice aquí en Romanos 10, 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo anhelaba, deseaba la salvación del pueblo de Israel, de los israelitas. Y Pablo oraba también por la salvación del pueblo de Israel. Lo dice claramente, el anhelo de mi corazón, hermanos, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué implica eso? Implica que, en la opinión del apóstol Pablo, Israel necesitaba ser salvo. Implica que, en la opinión del apóstol Pablo, Israel estaba, por lo tanto, perdido, ¿no? Si él dice, mi deseo, mi anhelo y mi oración por Israel es para salvación, está diciendo indirectamente, Israel está perdido, pero mi corazón desea, anhela su salvación. Israel está perdido y por eso estoy orando a Dios por su salvación. Y todos sabemos que el que dijo esto, el que escribió estas palabras, Pablo, era también del pueblo de Israel. Él era judío. Entonces, no estamos hablando de alguien que por prejuicios en contra de Israel, en contra de los judíos, dijera estas palabras, sino alguien que se sentía parte del pueblo de Israel. Él dice que era hebreo de hebreos. Él era israelita de pura cepa. Pero en su opinión, sus paisanos israelitas estaban perdidos y lo que él anhela era su salvación y ora por su salvación porque estaban perdidos. Y vamos a pensar un poco sobre las implicaciones de todo esto. Pablo está diciendo de alguna manera, que los judíos, a pesar de ser creyentes en cierto sentido, necesitaban ser salvos. Por eso he dicho al principio que hay un peligro muy grande en ser religioso y no ser salvo. Los judíos, de los que Pablo habla cuando habla de Israel, no eran ateos, ¿verdad? No eran agnósticos, gente que no sabía si existía Dios o no existía. Estamos hablando de personas que creen en Dios, que creen en la existencia de Dios. No tienen ninguna duda sobre eso. Eran creyentes en ese sentido y también en otros sentidos. Pero Pablo está diciendo, a pesar de ser creyentes, entre comillas, están perdidos. Y veremos por qué Pablo tiene esa opinión del pueblo de Israel. Pero esto me hace pensar en nosotros. No es posible que seamos creyentes en Dios, en su existencia. No somos ateos, no somos agnósticos, decimos que somos creyentes, pero todo eso es muy posible y a la vez podemos estar perdidos, a pesar de nuestra creencia en la existencia de un Dios. Pero también podemos ir más allá y podemos decir que los judíos no solamente creían en Dios, creían en el Dios verdadero, no en un Dios falso. Ellos creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios de las Escrituras Hebreas. Ellos creían en el Dios de la Biblia y aún así estaban perdidos. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Y también puede pasar a la gente a nuestro alrededor. Podemos estar creyendo no solamente que hay un Dios, podemos estar creyendo en el Dios verdadero y aún así estar perdidos. No podemos dar por sentado ni nuestra propia salvación ni la salvación de nadie más solo por el hecho de creer en el Dios verdadero. Podemos creer en ese Dios. ¿No dice Santiago en su carta que los demonios creen y tiemblan? ¿Satanás? ¿Acaso Satanás no cree en el Dios verdadero? Claro que sí. ¿Y eso le salva? No. Satanás va a terminar en el lago de fuego y azufre, o sea, en el infierno, a pesar de haber creído en el Dios verdadero. Es una advertencia también para nosotros. Pero es que además podemos ir más lejos. Los judíos adoraban a Dios. Adoraban a Dios. No solamente creían en su existencia y en el Dios verdadero. Ellos adoraban a Dios. Incluso intentaban adorar a Dios siguiendo las instrucciones de su palabra en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas, etcétera, etcétera. Eran adoradores. ¿Os acordáis de Lidia en Hechos 16? Cuando Pablo y sus compañeros llegan en Filipos, que era el primer lugar en nuestro continente de Europa donde se predica el Evangelio en aquel entonces, y van a buscar a unas mujeres que estaban orando al lado del río que pasaba por Filipos. Y Lidia era ya, antes de escuchar el Evangelio, era adoradora de Dios. Pero todavía estaba perdida, porque todavía no conocía el mensaje del Evangelio. Y podemos estar viniendo a la iglesia o podemos estar yendo a cualquier otra iglesia y podemos pensar que estamos bien, estamos a salvo porque estamos adorando a Dios. ¿Qué problema puede haber con eso? Pero Pablo está hablando de Israel y diciendo, mi deseo, mi oración es que se salven. Es para salvación. A pesar de que creen en Dios, adoran a Dios, pero siguen perdidos. Los judíos tenían la palabra de Dios, más que cualquier otra nación o pueblo del mundo entero. Los judíos tenían y eran guardianes de la palabra de Dios. Dios había decidido dar su palabra precisamente a través del pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento fue escrito dentro del seno del pueblo de Israel. Ellos tenían la palabra de Dios. Y aún así, Pablo dice, mi anhelo, mi oración es que se salven. Sí, tienen la palabra de Dios, pero todavía están perdidos. y nos preguntamos por qué. Llegaremos a esa pregunta. Y además Pablo dice aquí algo a favor de ellos. Dice que tienen celo de Dios, versículo 2. Les doy testimonio porque quiere decir algo positivo, algo verdadero acerca de ellos. Dice, les doy testimonio de que tienen celo de Dios. No solo creen en Dios, no solo adoran a Dios, no solo tienen la palabra de Dios, sino que tienen incluso celo de Dios. Lo sienten, lo viven. Pero están perdidos. Porque mi anhelo, dice Pablo, es que se salven. Es para salvación. Mi oración a Dios por Israel es que se salven. Y bueno, todo esto debería hacernos pensar sobre nosotros mismos primero y sobre el resto de la gente después. No caigamos en el error de confundir la religiosidad con la salvación. Podemos ser religiosos, podemos creer que Dios existe, podemos practicar algún tipo de religión adorando a Dios con otras personas, podemos tener en casa 10 o más Biblias, podemos venir a una iglesia como esta o cualquier otra, podemos tener cierto celo de Dios como los israelitas en aquel entonces y podemos estar perdidos. Nosotros, primero, y también otras personas. Y no se trata de juzgar a la gente. A veces decimos, es que a mí me gusta dar el beneficio de la duda a la gente. ¿Pero qué queremos decir con eso? Dar el beneficio de la duda. Supongo que queremos decir, bueno, aunque no lo sepa, pienso que puede ser creyente. Pero vamos a pensar un poco sobre eso. Hay dos posibilidades. Podemos pensar que alguien es creyente y puede ser que no lo sea. O podemos pensar que alguien no es creyente y puede ser que sí que lo sea. Pero de los dos errores, ¿cuál es el peor? Yo creo que el peor error es pensar que alguien es creyente cuando quizás no lo sea. ¿Por qué? Porque esa persona, si no es creyente, aunque creamos que sí, esa persona se puede perder y no le vamos a evangelizar. Pero si nos equivocamos en el otro sentido, sin ánimo de juzgar a nadie, pero si pensamos que alguien puede ser que no sea creyente todavía, aunque lo sea, vamos a intentar evangelizar, orar, compartir el evangelio. A veces pongo el ejemplo de, si yo voy en un tren y la persona que está a mi lado empieza a predicarme el evangelio porque no sabe quién soy yo, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Enfadarme? ¿Pero no sabes que yo soy cristiano? Pero hombre, ¿por qué me estás evangelizando? Es que no te conozco. No. Mi reacción no va a ser enfadarme, mi reacción va a ser regocijarme, incluso sentir vergüenza de que este hermano no pierde ni una oportunidad para compartir el evangelio y yo no lo hago. ¿No veis que sin querer juzgar a la gente, no debemos juzgar a la gente, solo Dios puede ver al final lo que hay en el corazón de cada persona? Pero lo que quiero decir, si no sabemos si alguien está convertido o no, ¿qué daño le vamos a hacer compartiendo el evangelio con él o con ella? Pero si alguien no está convertido, pero nosotros, que somos falibles, pensamos que sí, y luego resulta que no, y por eso no vamos a compartir el evangelio, ahí sí que le podemos hacer daño, porque estamos privándole de la oportunidad de escuchar el evangelio. Si alguien me evangeliza, ¿qué daño me hace? También los creyentes necesitamos el evangelio, ¿no? Entonces, Pablo está enseñándonos, está advirtiéndonos de un peligro real en el cual es muy fácil caer, y es el peligro de confundir ser religioso con ser salvo. Y no me estoy refiriendo solamente a gente de otras religiones o de otras iglesias. Yo me crié hasta los 17 años en una iglesia protestante en la cual no se predicaba el evangelio. Yo me crié en ese tipo de iglesia, protestante, y aún así yo nunca escuché una clara explicación del camino de salvación, tristemente. Podemos ser evangélicos de nombre, evangélicos de nombre. Y eso no es una garantía del cielo. Decir, no, no, yo soy evangélico o evangélica, pero las etiquetas no salvan a nadie. Tristemente hay evangélicos nominales. Hay evangélicos que todavía no han experimentado el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde de ese peligro. La cuestión es, ¿en qué situación espiritual están las personas a nuestro alrededor? Familiares, amigos, compañeros de trabajo o de clase, vecinos. No se trata de mirar a la gente e intentar sacar conclusiones que nosotros no somos cualificados para sacar. Pero tenemos que pensar como Pablo, ¿anhelamos la salvación de la gente? ¿Vemos a la gente como perdida y eso nos motiva a orar por ellos, anhelar su salvación, buscar cualquier oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio con ellos? Entonces la primera pregunta era, según el apóstol Pablo, ¿cuál era el estado espiritual de Israel? Y la respuesta es perdición, porque él dice que anhela su salvación, ora por su salvación y está dando por sentado su perdición entonces. La segunda pregunta es, ¿por qué estaba Israel en esa condición espiritual? ¿Por qué estaban perdidos, si es que lo estaban, como dice Pablo aquí? Y creo que el mismo apóstol Pablo nos da tres razones por la perdición de los israelitas en su día. La primera razón, y estas tres razones son igualmente aplicables a cualquiera de nosotros, a cualquier persona también hoy día. La primera explicación es la ignorancia. A veces la gente se pierde por ignorancia, por no conocer el mensaje del Evangelio. Pensemos en todos esos pueblos todavía no alcanzados con el Evangelio. Ya mencioné este tema hace un mes o dos en la India, donde hay millones de cristianos. Pero claro, en la India hay más de 2.000 etnias diferentes. Y hay muchas de esas etnias o grupos étnicos en la India. Todavía el Evangelio no ha llegado a ellos. Ha llegado a otras etnias en la India, pero no a todas. Hay un montón de pueblos no alcanzados con el Evangelio. Entonces, ellos están pereciendo, muchos de ellos, por su ignorancia, porque todavía no han conocido la buena noticia del Evangelio de Jesús. Y Pablo menciona ignorancia dos veces aquí, versículo 2, cuando dice, tienen celo de Dios, pero, hay un pero, no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir ciencia? Conocimiento. Tienen celo, dice Pablo, pero hay una cosa que no tienen. Conocimiento. Se refiere a conocimiento del Evangelio. Ellos tienen conocimiento de las Escrituras, pero todavía les faltaba conocimiento del mensaje del Evangelio. Y luego dice en el versículo 3, porque ignorando, ¿veis? Ignorando la justicia de Dios, cuando habla de la justicia de Dios, está refiriéndose a la justicia de Dios en el Evangelio. Es lo que habla en Romanos 1, la justicia de Dios que es por fe en Cristo. Y muchos judíos en tiempos de Pablo todavía no conocían el plan de salvación de Dios enviando a su Hijo para dar su vida por los pecadores en la cruz, y así es como podemos ser justificados delante de Dios. Pero muchos judíos todavía ignoraban ese camino de salvación, que es el único camino de salvación. Y dice, ignorando la justicia de Dios, ignorando el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a ser nuestra justicia, Él nos viste a nosotros que creemos en Él de su perfecta justicia, y así es como Dios nos salva y nos perdona y nos absuelve y nos justifica. Pero muchos judíos todavía, igual que muchos gentiles, no conocían ese mensaje. Y estaban pereciendo, se estaban condenando en parte por esa ignorancia de la verdad del Evangelio. Y nosotros, y nuestra gente, aunque vivamos en un país que en un sentido es un país que sí que ha sido alcanzado con el Evangelio, pero no es verdad, pregunto, que aquí en España también, donde estamos nosotros ahora, aquí en Europa, también es posible que mucha gente viva sus vidas sin nunca tener la oportunidad de conocer el Evangelio verdadero. ¿No es posible vivir 100 años en España sin que nadie te hable de Jesús, sin que nadie te explique cómo puedes ser salvo? Muchos de nosotros hemos vivido durante años sin que nadie nos haya explicado cómo podemos ser salvos y tener paz con Dios. Y hemos vivido también en la ignorancia. Y estamos hablando de Europa, 2000 años después de Jesús, y aún así, tristemente, mucha gente todavía no conoce el mensaje verdadero del Evangelio. Una segunda razón de la perdición de Israel, según el apóstol Pablo, era el orgullo. Versículo 3. La ignorancia lleva al orgullo. ¿En qué sentido? Ignorando la justicia de Dios y ahora fijaos, procurando establecer la suya propia. ¿Qué quiere decir eso? Ya que no conocían el mensaje del Evangelio que enseña que es a través de Jesús que podemos ser aceptados por Dios. Ellos intentaban todavía establecer su propia justicia. ¿Eso qué quiere decir? Intentaban salvarse cumpliendo la ley. Intentaban salvarse siendo buena gente. Intentaban salvarse estableciendo delante de Dios su propia justicia. Pero así no se salva nadie. Porque nadie puede establecer delante de Dios su propia justicia. No tenemos una justicia propia. Porque no es como piensan los musulmanes, una cuestión de la balanza, ¿no? Echar por un lado de la balanza nuestros méritos y por el otro lado nuestros pecados y a ver cómo cae la balanza. Pero eso no es una enseñanza cristiana, es una enseñanza musulmana. El cristianismo nos enseña que nuestros pecados siempre van a hacer que la balanza haga así, en contra de nosotros, para condenarnos. Y es solo Jesús el que está en el otro lado, contrapesando nuestros pecados. ¿Lo entendéis? Pero si yo pienso que solo tengo que hacer más cosas buenas que cosas malas, para que cuando venga el día del juicio, mis cosas buenas ganen, y mis pecados pierdan, y así puedo entrar en el cielo. Estoy intentando establecer mi propia justicia, pero eso no va a valer nunca. Porque, como dice Santiago, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir? Si yo soy culpable de un pecado, culpable soy. Y Dios, como juez, como cualquier juez humano, tiene que castigar al culpable. Y ese soy yo, y somos todos nosotros. Y es imposible que podamos establecer delante de Dios, que es perfecto, nuestra propia justicia. Necesitamos la justicia de Jesús aplicada a favor nuestro. Mi cuenta en el banco no solamente no tiene nada, sino que tiene un montón de deudas con el banco. Y viene Jesús. Y Él pone en mi cuenta no solamente suficiente para quitar mis deudas y dejarlo en cero. Bueno, por lo menos no tengo números rojos en la cuenta, está en cero. Pero Cristo llena mi cuenta bancaria de su perfecta justicia y soy millonario. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero implica que no podemos pensar en establecer nuestra propia justicia delante de Dios. Pero los judíos en tiempos de Pablo, muchos de ellos todavía esperaban hacer eso. Y al final es una cuestión de orgullo, porque dice, procurando establecer la suya propia, su propia justicia, y sigue diciendo, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado, no han aceptado, no se han sometido a la manera de Dios de salvarse. Dios les ha dicho, vosotros no podéis salvaros así, haciendo vosotros más cosas buenas que malas. Tenéis que aceptar que Jesús es el único que os puede salvar. Pero ellos todavía no se han sujetado a ese mensaje. Siguen empeñados en salvarse ellos mismos. Mucha gente se pierde por la ignorancia y también mucha gente se pierde por el orgullo. Todos tenemos orgullo, ¿no? ¿Tú no tienes orgullo? Yo sí. Creo que todos tenemos orgullo. Por eso el Evangelio es un mensaje que nos cuesta mucho aceptar. Si Dios hubiera dicho, se salvarán todos los que suban la montaña más alta del mundo, del planeta, pues habría millones de personas intentando hacerlo. Pero Dios ha dicho, para vosotros es imposible, olvidaos de hacer méritos para la salvación. Y Él ha dicho, lo que tenéis que hacer es reconocer que no os podéis salvar, que necesitáis que Jesús, mi Hijo, os salve. ¿Aceptáis eso o estáis perdidos? Pero nuestro orgullo quiere llegar al cielo por nuestro propio esfuerzo. Queremos llegar al cielo, entrar por las puertas grandes y decir, aquí estoy yo, porque yo fui buena persona. Yo me gané un poquito mi salvación. Vale, Cristo también murió por mí, pero yo he suplementado a lo que Él hizo por mí con mis buenas obras. Pero eso es imposible, porque al final no nos estamos sujetando a la forma de Dios de salvarnos, que es Cristo. Y hay otra razón, otra causa de la perdición, y es la incredulidad. Porque dice en el versículo 4, el fin de la ley es Cristo, para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree. Y el problema de algunos judíos en tiempos de Pablo era que habiendo oído el mensaje del Evangelio, porque acordaos de que en Hechos de los Apóstoles, Pablo sobre todo, pero Pedro y otros también, predican en muchas sinagogas y muchas veces hay un rechazo de los judíos en las sinagogas. Y en algunos momentos Pablo tiene que decir, ya que vosotros, los judíos, no me queréis hacer caso, pues me voy a los gentiles entonces. Es decir, algunos sí habían oído el Evangelio, pero no habían creído el Evangelio, ni habían creído en Jesús como su Salvador. Y estas son las tres razones por las cuales Pablo tiene que sacar la conclusión de que Israel estaba perdido, por ignorancia, por orgullo, y por incredulidad, por no creer el mensaje del Evangelio. Y yo sugiero que estas tres cosas también siguen vigentes hoy día, que son la causa por la cual algunos de nosotros y otras muchas personas estamos todavía en el camino ancho que lleva a la perdición. Y es porque o ignoramos, no entendemos, no conocemos el Evangelio, o por orgullo rechazamos el Evangelio, no nos queremos someter a la manera de Dios de salvarnos, o porque simplemente no hemos confiado en Jesús como nuestro único Salvador. Vamos a pasar rápidamente a la última y tercera y última pregunta. La primera era, según Pablo, ¿cuál era la condición espiritual de Israel? Estaban perdidos. Segunda pregunta, ¿por qué estaban perdidos? Por ignorancia, por orgullo y por incredulidad. Y la tercera y última, ¿cuál era la actitud de Pablo ante el hecho de la perdición de Israel? Ya lo hemos visto. El apóstol Pablo anhelaba, es una palabra fuerte, incluso más fuerte que deseaba, anhelaba la salvación de sus paisanos. Estaban perdidos y eso le importaba a Pablo. No era indiferente al destino de sus paisanos. Anhelaba su salvación. Oraba a Dios por ellos. Señor, sálvalos, sálvalos, sálvalos. Nos imaginamos a Pablo cada día de rodillas ante Dios, rogando a Dios, por favor, Señor, salva a más judíos. Sí, también a otros gentiles, pero salva a más de mis paisanos que están perdidos por estos motivos, por su ignorancia, por lo que sea. Señor, haz que les llegue el Evangelio, tu palabra. Señor, dales entendimiento, ábrele los ojos. Señor, obra por tu Espíritu en sus corazones, ablanda sus corazones. Pero Señor, sálvalos, como sea, sálvalos. Tú que eres el único que puedes salvar, salva a más del pueblo de Israel. ¿Veis cómo hay en Pablo ese corazón de amor? Una actitud de preocupación, una actitud de oración y una actitud de amor por ellos. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud ante la gente que puede estar perdida en nuestras familias y en los bloques donde vivimos y en las oficinas y fábricas donde trabajamos y en los institutos y colegios donde estudiamos? Cuando pensamos en la gente, cuando paseamos por las calles de Palma o de donde sea, donde vivamos cada uno, y cuando vemos a toda la gente pasando al lado nuestro, y pensamos que seguramente muchos de ellos estarán perdidos. Yo no los conozco, y yo no soy quien para juzgar a nadie, pero aunque solo fuera por estadísticas, seguramente hay mucha gente aquí a mi alrededor perdida. ¿Y me importa eso? ¿Me preocupa? ¿Anhelo su salvación? ¿Oro por su salvación? ¿Cuántas oraciones dedicamos a esto, a orar por la salvación de la gente que todavía está perdida? Podemos decir con Pablo, mi oración a Dios por ellos es para salvación. ¿Por qué no hay más oraciones así por la salvación de la gente? Tú y yo, los que somos creyentes, sí, por el Señor, pero también porque hubo gente seguramente orando por nosotros, ¿verdad? Quizás padres o una madre creyente, o quizás alguna persona en la familia, algún compañero de clase o de trabajo, pero seguramente antes de que nosotros conociéramos el Evangelio, había alguien o algunas personas orando ya por nuestra salvación, y Dios decidió contestar esas oraciones. ¿Y por qué entonces no orar nosotros creyendo que Dios seguramente quiere usar nuestras oraciones como parte de su plan de salvación de alguien o de más de una persona? ¿Es preocupación o es indiferencia? ¿Es oración o una falta de oración? ¿Es amor o una falta de amor por la gente? Pablo nos enseña, por su ejemplo, cuál debería ser nuestra actitud. Y termino con estas dos preguntas a modo de conclusión. ¿Somos nosotros realmente salvos? ¿O somos solamente un poquito religiosos? Es una diferencia abismal, porque es la diferencia entre cielo e infierno. Ser solamente religiosos, aunque sea evangélicamente religiosos, o ser de verdad salvos por la gracia de Dios. Esa es la primera pregunta. ¿Nosotros qué? Y la segunda pregunta es, ¿y nuestro Israel? ¿Y nuestro Israel? Dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Pero ¿cuál es nuestro Israel? Quizás hoy para nosotros no sea tanto el pueblo de Israel, aunque también deberíamos orar por la salvación de muchos judíos. Yo soy de los que piensan que según Romanos 11, antes de que venga Jesús en su segunda venida, Dios tiene el propósito de salvar a muchos, muchos, muchos judíos. Yo tengo esa fe, esa esperanza, basándome en la enseñanza de Romanos 11, en esta misma carta de Pablo. Y por eso también es bueno que también nosotros estemos orando por la salvación de Israel, también hoy, por la salvación de gente judía hoy día. Pero también tenemos otro Israel, entre comillas, que son las personas alrededor de nosotros. ¿Les amamos de verdad como Pablo amaba? Estamos preocupados, deseamos, anhelamos su salvación, estamos orando por su salvación, estamos intentando hablarles del Evangelio. Quizás el Señor quiera usarte a ti, usarme a mí, para sembrar esa pequeña semilla que Dios puede hacer fructificar para salvación de alguien. Podemos nosotros decir, como el apóstol Pablo, pero sobre nuestro Israel, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación.